Y una de las figuras protagonistas fue Miriam Bregman, a quien tenemos en comunicación telefónica ahora. Miriam, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis?
Primero, ¿cuánto tardaste a llegar en tu casa en bajar, digamos, de ese nivel de adrenalina y de intensidad?
No bajé todavía. ¿Por qué? ¿Cómo adivinaste? Me ves tuiteando de temprano.
No, porque primero te vi ayer, digamos, hay que tener una atención muy en alerta como para poder hablar mientras uno es interrumpido por otra persona con agravios y a la vez responderle a esta persona y seguir la línea argumental de lo que uno quiere exponer.
Exacto, eso fue lo que pasó literalmente. Porque además, cuando llegué al canal, esta persona, Milei, quería mostrarse como amistoso, amigo, darme la mano. Y a mí la verdad no me parece normal que en sus actos digan zurdos de mierda, van a correr, se ponga campera de cuero y rodeado de matones y patobicas, defensores de la dictadura, digan las mismas frases que decían en la dictadura, agitando su brazo en alto. Viste, yo ya ahí empecé a sentir como algo, bueno, ¿cuál es el verdadero? ¿El que viene acá a ganar un voto, se pone traje y se peina, o el que nos agrede de una manera que la verdad es bastante inédita, ¿no? Que los actos se concentren en decirnos zurdos de mierda, o que en las redes repartan fake news permanentemente, que vote una ley de violadores y ponen un acta falsa. Bueno, la verdad es que me desconcertó un poco, pero bueno, rápidamente cuando empezó el debate mostró que la verdadera cara es la misma que la de los actos, no la persona educada que se quería mostrar ahí, con un nivel de agresión particular, de misoginia particular, que creo que lo fue desarrollando cada vez más durante todo el programa hasta llegar a la etapa final, donde habló de la propiedad privada, de las mujeres, de una manera sumamente degradante, ¿no? Como concentrando un poco toda esa agresividad que había desplegado contra mí, demostrando que es algo más profundo.
Bueno, ahí cuando él no quiere participar de ese contrapunto, donde un candidato le puede preguntar libremente a cualquier oponente lo que desee, bueno, él no accede, habla de no dialogar con la casta política, pero suscribe un reglamento por el cual está presente en ese programa, eso es insólito, y luego sí escucha tu pregunta, y vos creo que lo hacés pisar el palito, porque es un libertario que no cree en los derechos.
No cree en las libertades, empezando por la principal libertad, decidir sobre tu propio cuerpo. O sea, no cree en la libertad fundamental, que es que vos puedas decidir sobre tu propio cuerpo. Termina diciendo una barbaridad, yo no sé si se dimensionó porque yo no volví a ver el debate todavía, de que incluso una niña de 11 años violada es una homicida agravada por el vínculo. Yo no sé si se lo llegué a decir.
Sí, y además eso lo sostuvo antes, por eso sí, vos volvés sobre el tema.
Pregunté, claro, y yo viste le quería decir, bueno, entonces, ¿qué opina? Que hay que hacer cárceles. Hay 300.000 abortos por año en la Argentina, se calculaban antes de la ley. ¿Qué? ¿Él opina que hay que encarcelar 300.000 mujeres por año en la Argentina, cadena perpetua, porque si es agravado por el vínculo, además? Hay 100.000 presos de la Argentina hoy y él quiere hacer cárceles para 300.000 por año. O sea, vos te das cuenta que su nivel de reacción contra las mujeres lo lleva a decir cosas que no se sostienen numéricamente. Pero bueno, como me dijo, vos no sabés sumar. Así, viste, cualquiera puede decir cualquier cosa porque evidentemente izquierda, mujer, le parezco es lo peor de lo peor.
A ver, en la cosmovisión Milei uno encuentra un candidato pintoresquista que del ataque ha hecho una dialéctica. Obviamente uno puede entender esas formas, también son formas de marketing político, uno puede convalidarlas o no, en mi caso desde luego que no, pero bueno, están ahí instaladas y han logrado en esta elección paso, habrá que ver en las generales, una cifra de 2 dígitos, ¿no? 10 puntos. Pero por otro lado también tuviste un cruce respecto de Vidal y el tratamiento que se le da en la ciudad a enfermeras y enfermeros.
¿Sabes por qué? Porque mientras iba escuchando lo que decía Vidal, ella en varias oportunidades incluso habló antes que yo, entonces podía escuchar lo que decía o lo que no decía, me asombraba, porque la estrategia de tanto de Vidal como la contracara de Santoro era ay pero Cristina, ay pero Macri, ay pero Cristina, ay pero Macri, tirarse balances de sus gestiones. Y me parecía un poco asombroso, porque en la Ciudad de Buenos Aires pasó de todo en este último tiempo. La pandemia agravó la crisis habitacional, hubo mujeres desalojadas de la Villa 31, enfermeras y enfermeros siguen reclamando el paso a la carrera profesional. No daba cuenta de nada, era como que, no sé, como que llegó recién ahora a la Ciudad de Buenos Aires, ¿viste? Literalmente. No daba cuenta de ningún punto de la gestión, lo único que ella se atalonaba, llegué a escuchar, es con Fernán Quiroz, y la pandemia, como si eso fuese todo lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, por eso le hice preguntas o aclaraciones bien directas con relación a su gestión en la provincia de Buenos Aires y a la gestión de la Reta en la ciudad. Tiene que dar cuenta, ella es la socia de la Reta, tiene que dar cuenta de lo que pasa en la ciudad. Pero ¿sabes qué me llama la atención más? Que cuando hablan de los barrios populares, cuando hablan de las escuelas públicas, todos hablan en tercera persona.
Claro.
Incluso dicen visité, recorro. ¿Cómo visité una escuela o recorro un barrio popular? ¿Dónde viven cotidianamente?
Claro. Bueno, en el caso de Vidal está reconfigurando su locación, porque era orgullosamente bonaerense, ahora está orgullosamente capitalina. Digo, también hay que entender que esto lleva un tiempo, ¿no? Hasta que uno se sitúa.
Hasta que uno se ubica. Bueno, el GPS te ayuda. Pero mira, yo no te voy a contar mi vida, Luis, porque nunca lo hago como un modo, pero yo también viví en los barrios populares que ella recorre, porque a mí me costó mucho estudiar en la facultad y no siempre pude alquilar en el centro.
Claro.
Entonces, que ella me diga, recorro, mira, yo vivo hoy en un barrio como cualquiera, pero viví en un barrio popular de los que ella dice recorro como algo desde arriba que realiza, una acción desde arriba que realiza abajo al terreno. Y yo le cuento, si quiere, cómo es vivir ahí. No es tan fácil, ¿eh?
Sí,
no es tan fácil. No es que vas un ratito, te das una vuelta y te vas. Es difícil vivir en esos barrios. Entonces, qué sé yo, capaz que ella pudo estudiar en otras condiciones y no en las mías. Yo, orgullosamente, me pagué la carrera, viví donde pude, como pude, alquilando, teniéndome que mudar cada 2 años, pero creo que eso también es parte de lo que hoy soy, y que me permite mirar la realidad política desde otro lado, y por eso soy de izquierda.
Miriam, respecto de la situación de Vidal, hay algo curioso. Hace un planteo en un momento que creo que se les pasó a todos, que dice que el objetivo del gobierno de Macri era pagar la deuda que él contrajo con el FMI con deuda de acreedores privados, cuando en realidad el gobierno de Macri va al FMI cuando los acreedores privados no le prestan más plata. Digo, era insólito, digamos, desde qué lugar, hace un año y medio fueron rechazados por el voto popular y hoy, con cierta valentía y espaldarazo también del voto popular de las PASO, creen que pueden, digamos, enseñar dónde está la manija del trompo.
Exactamente. Mira, yo era diputada cuando comenzó el gobierno de Mauricio Macri y recuerdo que venían al Congreso Nacional a explicar los beneficios de poder endeudarse. Entonces no les puedo creer nada más después de eso. Los escuché a Pradegay, escuché a todos los que pasaron por ahí diciendo qué bueno que tenemos capacidad de endeudamiento, como que la deuda te ayudaba a crecer y no que la deuda es un mecanismo de sometimiento impagable, porque pensá que de la dictadura para acá la deuda se multiplicó 42 veces, tomando el valor en dólares, debemos 42 veces más que la dictadura. Pagamos 600.000 millones de dólares, eso es lo que llevamos pagado, ¿eh? No es que la Argentina no pagó, pagó 600.000 millones de dólares y debe 400. O sea, debes 42 veces más. Es una estafa la deuda. Lo que es grave es que Santoro elija justo ese tema para contraponerse con Vidal. Yo que él no lo hubiese hecho, porque si del otro lado hubiese tenido una persona decidida a enfrentar sus argumentos, le hubiese dicho, pero si vos estás pagando mi deuda, ¿cómo me vas a decir que mi deuda fue una estafa, es ilegal?
Bueno, ahí siempre tenemos, creo que, el mismo debate, no solamente contigo, sino con Néstor Pitrola, que por un lado se propone desde su espacio, bueno, de verdad, es una estafa, y yo digo desde el empréstito de Bernardino Rivadavia hasta ahora, desde luego, es una estafa, es una forma de meterle un bozal al país, de meterle un pie arriba como para que no podamos en algún punto tener el atrevimiento de ser industriales y proponer otra cosa que no
sea... No vas a poder serlo,
bueno,
me animo
pero
para
por otro
eso.
Lado, si te corres del plato, todo el mundo, porque el FMI no es un banco, es el conjunto de países del mundo, todo el mundo te da la espalda. Te empiezan a no comprar, es una encerrona.
Sí. No, no es una encerrona, la encerrona es la deuda. Porque así ya se demostró que no salimos. O sea, de la pobreza pasó del 4 al 40%. Los datos que di anoche, irrefutable, aunque chequeado, no sé cómo logra siempre decir que no, porque las mediciones son distintas y la que vale la de ellos. Pero yo te digo, la pobreza pasó del 4 al 40%. Hay un movimiento enorme planteando que como mínimo la deuda debe ser desconocida. No es un debate solo con Pitrola y conmigo. Nora Cortiña, Adolfo Pérez Esquivel, hay referentes en todo el país que están diciendo no pueden pagar sin siquiera investigar. El gobierno tiró una querella en un momento para la tribuna, en tribunales, ¿y por qué no investiga? Y si investiga y es ilegal, ¿desde cuándo pagar una deuda que es ilegal? Está bien. ¿Cómo que te salís del mundo si a vos te robaron? Lo que te saca del mundo es esto, no podemos seguir permitiendo 54% de niños en la pobreza. A mí me parece obsceno, se enoje la acreedora internacional, que se enoje. Este modelo fracasó. Yo no digo un default, porque eso sería una irresponsabilidad, pero ir a un desconocimiento soberano, demostrar que la deuda es ilegal. Alfonsín tuvo toda la oportunidad, de hecho se había planteado hacerlo. Retrocedió y la deuda y la hiperinflación.
La coyuntura de Raúl Alfonsín, sin valorar ni evaluar su gobierno, obviamente era bien distinta a la que vivimos hoy. Un dato que se suma, Diario La Nación, que hasta donde yo sé no es un diario ni peronista ni mucho menos kirchnerista, publica Pandora Papers el día que el nombramiento de Duhovne como ministro de Economía encendió las alertas de Panamá. Habla del bufet Alcogal, que redactó un poder en nombre del ministro de Economía para un paraíso, una cuenta del paraíso fiscal, que es el estudio alemán Cordero, Galindo y Lee, por eso se llama Alcogal. Tenían al funcionario argentino entre sus registros internos de clientes, en realidad era una corporación de los padres que tenían como beneficiarios a los cuatro hijos. Es el mismo ministro que pagaba el choco arroz con la caja chica del Ministerio de Economía, la cena con Christine Lagarde en su casa de Vicente López con la caja chica del Ministerio de Economía, y el mismo que revolviendo whisky decía que no había que volver al FMI y lo primero que hizo es firmar el endeudamiento con el FMI.
¿Y por qué a esa gente hay que pagarle sus deudas? ¿Por qué no la pagan ellos?
Gran pregunta, Miriam. ¿Qué edad tenés, Miriam? ¿Te puedo preguntar la edad?
Sí, 49.
Yo tengo 47. Nos vamos a encontrar dentro de 20 años, espero que no, pero tal vez dentro de 20 años hablando de lo mismo.
No, espero que no.
Espero que no. Un abrazo grande.
Bueno, hasta luego. Gracias, Luis. Miriam.